En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos mencionado en otras ocasiones que la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II tiene un capítulo dedicado a la Santísima Virgen María. Y hay una anécdota con respecto a ese capítulo. Resulta que un grupo de padres conciliares, es decir, de los señores obispos que asistían a este concilio, allá en los principios, en los comienzos de los años 60, estos padres, algunos querían que se hiciera un documento especial sobre la Virgen, como una declaración, podríamos decir, una especie de catecismo mariano de alto nivel, y seguramente alcanzaron a circular algunas versiones escritas de lo que hubiera podido ser ese documento, esa constitución sobre la Virgen. Pero luego había otra posición: no hagamos un documento especial sobre la Virgen, sino integremos la enseñanza sobre la Santísima Virgen en la Constitución sobre la Iglesia. Y hubo un poco esa discusión, hubo un poco esa tensión, si era mejor tener el documento aparte sobre la Virgen o si integrar lo que se iba a decir de la Virgen María en el documento de la Iglesia. Por supuesto, sabemos que fue esto segundo lo que sucedió. Y la anécdota es que alguno de esos padres conciliares decía: a trabajo que nos dio entrar a la Virgen en la Iglesia, refiriéndose a integrar ese documento sobre María en la Constitución sobre la Iglesia. Pero por supuesto, esa frase tiene su picante: trabajo que nos dio entrar a la Virgen en la Iglesia. Porque algunos sitúan a la Santísima Virgen de algún modo por encima de la Iglesia. Y esto se descubre cuando empezamos a revisar en los documentos, en la literatura, en donde se habla de María como miembro de la Iglesia. Es muy frecuente oír que María es modelo de la Iglesia, pero María como miembro de la Iglesia es algo que no es tan frecuente, es algo que no aparece tanto. Y lo mismo sucede con la expresión hermana, la manera como usualmente se refiere uno a la Santísima Virgen es como madre. Tal vez por aquello que hemos oído muchas veces, ella estaba al pie de la cruz y Jesús le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y por supuesto que esa palabra es inmensa en su contenido, es profunda y bella en su significado. Ahí tienes a tu madre. Y descubrir a la Santísima Virgen como madre no es poco. Pero ¿qué tal descubrirla como hermana? Es decir, lo que quiero destacar es que las relaciones de tipo horizontal, como hermana, como amiga o como cristiana, junto con nosotros, esas relaciones de tipo horizontal con la Santísima Virgen han sido comparativamente pocas y hasta cierto punto han quedado sepultadas por las relaciones de tipo vertical. María como modelo, María como maestra, María como madre. Yo no quiero, lejos de mí, cancelar la importancia de esa dimensión vertical. Cuando se habla de María como estrella en el mar, estrella de la nueva evangelización, aquella que marca una ruta, aquella que es modelo de consagración, ahí se nos está prestando un tremendo servicio, porque si hay algo que necesitamos hoy, es precisamente en quién poner nuestros ojos. Yo, por ejemplo, pienso en la juventud. Pienso en los modelos femeninos que están, podríamos decir, al alcance, que están a la vista de hombres y mujeres, pero por supuesto uno piensa primero en las niñas. Vamos a pensar en una niña, una estudiante de secundaria que tiene 13, 14, 15 años. En muchos sentidos, esta niña está formando su imagen de lo que significa ser mujer. ¿Y a dónde mira? ¿Cuáles son sus puntos de referencia? Para muchas niñas, los puntos de referencia son las actrices y las cantantes. Y a veces la lista es un poquito más larga. Actrices, cantantes y modelos. Pero qué tristeza. Por dar nombres concretos, recordemos el caso de esta famosa cantante, Britney Spears. Durante mucho tiempo una referencia, un modelo de muchas niñas, no solo en Estados Unidos. Puede decirse que un modelo a nivel global, mundial. Entonces, ¿no debemos sentir, pregunto yo, una especie de pesar que esos sean los únicos modelos? ¿Que vivir esa clase de vida, un matrimonio fracasado, una historia de drogas, una continua contradicción, un narcisismo, una obsesión por tener siempre la primera plana en el periódico, tengo que hacer lo que sea para hacerme visible? ¿No es eso lo que luego resultan repitiendo nuestras jóvenes? Haciendo lo que sea con tal de ser visibles. Haciendo lo que sea con tal de llamar la atención de un muchacho. Haciendo lo que sea con tal de aparecer como fuera del grupo, como fuera del grupo en el sentido de yo no soy como los demás, yo voy adelante, liderando. O sea que necesitamos a María como modelo. Siempre la necesitaremos. La necesitamos como madre en el orden de la gracia. Hay un razonamiento tan hermoso que dice así: si María es la madre de Cristo, María es madre allí donde se está formando Cristo. ¡Qué lindo! Se lo repito: si María es madre de Cristo, es madre allí donde se está formando Cristo. ¿Y dónde se está formando Cristo? En cada bautizado. ¿Y dónde se está formando y está creciendo Cristo? Allí donde alguien recibe la Santísima Eucaristía. ¿Y dónde se está formando Cristo? En ese seminarista que tal vez con muchas dificultades económicas, familiares o de otro orden, lucha por defender su vocación. ¿Y en dónde se está formando Cristo? En aquel enfermo que en medio de su angustia Busca superar la desesperación a través de la plegaria y la unión con Dios. Ahí se está formando Cristo. Allí donde una persona quiere salir de su egoísmo y quiere aprender a compartir, en tantas comunidades pobres, ahí se está formando Cristo, está creciendo Cristo. Y si María es madre de Cristo, María es madre allí donde se está formando Cristo. Nosotros, como consagrados, nosotros como religiosos, tenemos tanto que agradecerle y tenemos tanto de qué alegrarnos en María. Porque nuestra misma vida religiosa ha sido definida como eso: seguimiento de Cristo, imitación de Cristo, no fotocopia de Cristo, sino imitación en el sentido alto, profundo también, de retratar esa imagen del Dios vivo en nosotros. Así como San Pablo dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, así también nosotros como religiosos estamos prolongando en la historia los rasgos más característicos de la vida de Cristo sobre esta tierra. Entonces nosotros, religiosos, tenemos una experiencia muy especial de la presencia de la Virgen. Y por eso se habla incluso de que somos hijos predilectos. Se habla de sacerdotes y por extensión también de religiosos y religiosas, hijos predilectos de la Madre del Cielo. Porque nuestra vida en cuanto a seguimiento de Cristo implica que esa maternidad de ella es particularmente requerida. La necesitamos como madre, la necesitamos como modelo, la necesitamos como maestra. Pero todas esas relaciones, vuelvo a mi punto de partida, todas esas relaciones son relaciones de tipo vertical, que están muy bien. Pero también necesitamos a María en el otro, en ese otro nivel, en el nivel horizontal. Descubrir a María como hermana, por ejemplo. Pensemos en una comunidad de religiosas. Usualmente la palabra madre se reserva a unas pocas personas, la madre general se dice, ¿no? La madre provincial. Y a veces, si la persona engorda mucho, es una reverenda madre, se dice. Entonces, la palabra madre queda reservada a unas pocas personas. Por el contrario, ¿cuál es el título más común? Hermana. Hermana. Entonces toda religiosa necesita aprender a ser hermana, necesita colmar de significado y necesita llenar de alegría, necesita llenar de color, de belleza, de perfume, de sentido la palabra hermana. Entonces necesitamos hermanas y necesitamos a María la hermana. Necesitamos una que nos enseñe qué significa eso de ser hermanas. Porque en una comunidad religiosa, por ejemplo, pasa mucho que nos cuesta trabajo descubrir qué es esto de ser hermanos o qué es esto de ser hermanas. De pronto aprendemos otras cosas. Aprendemos cómo trabajar con otras personas. Entonces aprendemos a ser colegas. O de pronto aprendemos también, de pronto aprendemos cómo ser cómplices. Y se da mucho eso, ¿no? El cómplice es la persona que está conmigo, no porque yo esté bien o esté mal, sino en el fondo por una relación de conveniencia. Y hay personas dentro de las comunidades religiosas que toman un estilo partidista, ¿no? Se agrupan, forman bandos, y la gente sabe eso y la gente lo dice. Entonces se habla de compinchería. Por supuesto es una palabra despectiva. Compinchería, complicidad. A veces es muy fácil aprender a ser compinches. Es muy fácil aprender a ser cómplices. Pero ¿quién nos enseñará a ser hermanos? Y resulta que la palabra hermano es de vital importancia para nuestra fe. Porque el Espíritu de Dios habitando en nosotros es el Espíritu de los hijos y por consiguiente el Espíritu que nos hace hermanos y hermanas. Así como somos hijos en Cristo, somos hermanos en Cristo. Y Jesús puso una severa advertencia: no llaméis padre a nadie sobre esta tierra. En ese versículo se apoyan algunos protestantes para decir que nosotros los católicos somos unos grandes desobedientes de la Biblia. Porque Jesús dijo que no se debía llamar padre a nadie. Y la gente dice: ay, voy a una teleconferencia con el padre Nelson. Desobedeciendo a la Biblia. La Biblia dice que no lo llame padre. Así hablan los protestantes. Pero por supuesto que ese ataque de los protestantes también se vuelve en contra de ellos. Porque en ese mismo versículo Jesús dijo: y no llaméis a nadie maestro. Entonces, ¿qué van a hacer los protestantes? ¿Van a tachar en todos los diccionarios la palabra maestro? Queda prohibida, no se puede decir. Maestro no se puede decir. Y además, ¿cómo llaman los hijos de los protestantes a los papás? Que yo sepa los llaman papá. Que yo sepa los llaman padre. Voy a casa de mi padre, dice un protestante. Y ahí no está diciendo que se va a morir, sino que va a tomar el transporte, va a tomar el bus y va a ir allá a visitar a sus papás. Pero ese versículo tiene mucha importancia. Por supuesto que lo que Jesús estaba diciendo ahí no es para tomarlo en el sentido material de las palabras. No es la primera vez que eso sucede en los evangelios. Jesús también dijo que nos cortáramos las manos y que nos sacáramos los ojos. Y si uno va a tomar esas palabras en su sentido material, pues imagínate lo que sucedería. Por supuesto que las palabras de Jesús ahí no son para tomarlas en ese sentido material. Pero sí nos enseñan algo. Todos ustedes, dice Jesús, uno solo es el Padre y todos ustedes son hermanos. Es decir, Jesús como que nos enseña a través de esas expresiones así bien gráficas, fáciles de grabar en la mente. Lo que Jesús nos está enseñando en esos comprimidos, en esos versículos como no llaméis a nadie Padre en esta tierra, lo que Jesús nos está enseñando es que tienen, para nosotros tienen prelación las relaciones de tipo horizontal entre nosotros. De manera que nos podamos reconocer como hijos de un mismo Padre. Y aquí vuelvo a mi tema. ¿Quién nos enseñará a ser hermanos? ¿Y quién nos enseñará a ser hermanas? Y por eso creo que tiene una tremenda importancia hablar hoy de María como hermana nuestra. No soy yo el primero que propone esto, por supuesto. Ni es mi interés entrar en novelerías o novedades de última hora. Alguien tan venerable como el santo obispo Atanasio, ya en el siglo IV, habla de cómo María es nuestra hermana. Esa palabra la utiliza él para referirse a la Virgen. Ella es nuestra hermana. Y yo creo que nuestra experiencia de muchas maneras se acerca a eso. al conocimiento de María como hermana. Lo mismo podemos decir de otra expresión, María como creyente. Muchas personas, muchos católicos enfatizan en aquello de creer en la Virgen. Pero antes que eso, es necesario creer como la Virgen. Nosotros acusamos a veces a los protestantes o les recriminamos que ellos no creen en la Virgen. Pero si yo tomo las dos expresiones, creer en la Virgen y creer como la Virgen, es mucho más importante creer como ella. Porque si yo creo como ella, es decir, junto con ella, al lado de ella, entonces mi fe apunta hacia donde apunta la fe de ella, es decir, hacia ese Dios que es nuestro Salvador. Creer en la Virgen es creer en la obra que Dios ha hecho en ella y es creer en lo que ella, gracias a esa obra de Dios, puede hacer por nosotros. Es todo muy bello, es todo muy importante. Pero es incomparablemente más importante creer como ella. Observemos una cosa. ¿En dónde radica la felicidad de María? Porque toda vida humana busca alguna forma de felicidad. El que intenta llenarse de dinero, o el que intenta llenarse de placer, o el que intenta llenarse de poder, todos están buscando alguna forma de felicidad. ¿En dónde está la felicidad de ella? De nuevo seguimos nuestro criterio, vamos a la Sagrada Escritura. En el pasaje de la Visitación, ¿qué le dice Isabel? Dichosa tú que has creído que se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. Ella es llamada bienaventurada, es considerada dichosa por el don de la fe. Y aquí viene algo muy importante. ¿Quién de nosotros fue concebido sin pecado original? Ninguno de nosotros. Esa es una prerrogativa, podemos utilizar esa palabra, de la Santísima Virgen, en razón de la misión peculiar que ella tenía. María, además, es virgen y es madre. ¿Quién de nosotros es virgen y madre a la vez? María, además, nunca cometió pecado. ¿Quién de nosotros puede repetir lo mismo y decir, jamás he cometido ningún pecado? María, al término de su vida mortal, fue asunta a los cielos. ¿Quién de nosotros puede decir, cuando yo me muera o cuando llegue el final de mi vida, voy a ser asunto a los cielos? Espere y verá. Espere tantico. Espere y verá que yo voy a ser asunto a los cielos. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Todas estas realidades como la impecabilidad, la virginidad perpetua, la maternidad divina, la asunción gloriosa a los cielos, la concepción inmaculada, todos estos elementos, por supuesto que los creemos, por supuesto que los amamos y veneramos, por supuesto que los predicamos, pero observemos una cosa. Que por más que uno se esfuerce, pues uno ya no fue concebido sin pecado original. ¿Quién de nosotros puede cambiar la manera como fue concebido? ¿Quién de nosotros puede ser virgen antes de un parto, en el parto y después del parto? ¿Quién de nosotros, aunque se esforzara y se concentrara y pujara, podría asegurar, voy a ser asunto a los cielos? Todas esas realidades de María son bellísimas, pero hay el riesgo de que las separen demasiado de nosotros. Pero observemos que la felicidad de ella, según la Biblia, no está: dichosa tú que fuiste concebida sin pecado, o dichosa tú que eres virgen y madre, dichosa tú que vas a ser asunta a los cielos. Y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero lo que aparece en la expresión de Isabel es: dichosa porque has creído. Y esto es muy importante, porque la fe sí es algo que yo también tengo. Tal vez mi fe es minúscula, tal vez mi fe es la de una hormiga comparada con la fe inmensa, colosal, cósmica de María. Mi fe es diminuta y tendría que utilizar el cosmos como referencia para decir: la fe de ella fue así y mi fe es así de pequeñita. Pero es fe. Pero es fe. Entonces, cuando yo miro a María como creyente, encuentro algo en lo que ella y yo participamos. Y si mi vida pasa por oscuridades, y lo único que a veces encuentro es aferrarme a la fe, ahí la descubro a ella, viviendo también sus propios dramas, sus propias búsquedas. Ahí ella está conmigo. Ahí la siento como compañera de camino. Y qué hermoso es. Está conmigo, conoce de esto, conoce de estas oscuridades, conoce lo que es arrojarse simplemente en la providencia de Dios. Y vuelvo a abrir la Sagrada Escritura, especialmente en esos textos de San Lucas, los dos primeros capítulos de San Lucas, y encuentro que la Virgen no entendía y apenas guardaba en el corazón: sí creía y no entendía. Y yo digo, se me parece, se parece a mí, o yo me parezco a ella, porque muchas veces yo tampoco entiendo. María, nos parecemos, llevamos el mismo camino. Yo creo que debe haber algo de esto en la popularidad que tiene en toda Latinoamérica, que yo sepa, ese canto que dice: ven con nosotros a caminar. Tiene una música que es fácil, pero hay tantos cantos marianos que tienen una música hasta más hermosa y no han quedado tanto en el alma de nuestro pueblo. Si ese canto en particular es tan popular en todas partes, ¿no será porque precisamente lo que la gente necesita es eso? ¿No será que nuestros corazones reclaman eso, que ella venga a caminar con nosotros? Lo cual significa, por supuesto, sentirla como peregrina en la fe, sentirla como hermana nuestra en esta senda donde hay tantas oscuridades, donde hay tantas preguntas. Yo he llegado a ese convencimiento, que el canto de María, Nuestra Señora del Camino, ese canto Santa María del Camino, es así de popular principalmente, básicamente, porque es como el grito del corazón creyente nuestro: ven conmigo a caminar. Cuando uno pasa por momentos difíciles, lo que uno más necesita no es una explicación. Vamos a suponer el caso, Dios nos libre, un pariente muy cercano que esté tal vez agonizando. Quizá algunos han pasado ya por esto, quizá algunos pueden incluso estar pasando por esto. Si es mi propia madre la que está enferma, la que está agonizando, muy poquito consuelo me dan las explicaciones de la medicina que me dicen el cáncer que tiene su mamá va a avanzar de esta y esta manera. Casi que esas explicaciones lo que hacen es acrecentar mi dolor. Lo que yo más necesito ahí es alguien que me tome de la mano, alguien que me dé un buen abrazo, alguien que llore conmigo. Ojalá alguien que haya pasado también por eso y que pueda entender que tengo el alma rota, que siento la fe colgando de un hilo, que siento un abismo bajo mis pies, que la oscuridad me envuelve y me ahoga. Eso es lo que uno más necesita. Y por eso en medio de las tribulaciones, que esas son como las estrofas de ese canto, en medio de las tribulaciones, uno como que reclama, como que anhela, como que suspira por esa clase de presencia. María la creyente, María la que es feliz, la que encontró su felicidad ahí en creer. Y eso sí la hace hermana conmigo. Yo no creo que ustedes vayan a ser vírgenes y madres. Pero si alguna lo lograra, yo sí estoy completamente descartado. De manera que estamos descartados de las prerrogativas de la Virgen. Aunque luego voy a comentar algo sobre esto, porque no estamos completamente descartados en otro sentido. Pero en principio, cuando se predica demasiado de las prerrogativas de la Virgen, el efecto final es un distanciamiento. En cambio, en esto de la fe, en el peregrinar de la fe, es como una brisa refrescante, es como un vaso de agua fría que calma la sed, que devuelve la esperanza. Esa es María la hermana, esa es María la amiga, esa es María la que peregrina con nosotros. Y así le dijo Isabel, feliz la que ha creído. De pronto Isabel sigue repitiendo eso mismo. Yo pienso que Santa Isabel, porque así la nombramos corrientemente, yo creo que Santa Isabel sigue repitiendo esa voz, ese saludo de ánimo. Esa exclamación de júbilo la sigue repitiendo Isabel a cada corazón creyente. Yo creo que Isabel le sigue diciendo a la novicia que profesa, en medio de algunas preguntas, quizá profundas, quizá complejas, pero esa novicia quiere profesar y quiere ofrecerse a Dios y quiere aferrarse a su fe y quiere depender más de Dios que de sí misma. Yo creo que esa novicia escucha de labios de Isabel, alégrate porque has creído. Y cuando después de unos años esa novicia ya siente que le ha caído un poquito de hojarasca su consagración y ha pasado por unos cuantos desengaños y de pronto hasta se siente desilusionada de la vida religiosa y de pronto hasta que dice, esto que estoy viviendo nunca sale en los folletos de promoción vocacional. Y se siente de pronto así, opaca, achicopalada, tibia o incluso fría en su relación con Dios. Pero aún en medio de esa frialdad, levanta su mirada hacia el Santísimo, eleva sus ojos hacia la cruz y dice, por ti mi Jesús, porque te amo, aunque no entiendo nada. Yo creo que el día en que esa religiosa, que quizá ya es una reverenda madre, el día en que ella dice esa frase, en la soledad de su celda o en la soledad de un oratorio, Santa Isabel le sigue diciendo lo mismo. Qué bueno que crees, qué bueno que sigue despierta en ti la llama de la fe. Estos ejemplos que doy los doy de la vida religiosa, pero yo creo que podemos aplicar lo mismo a todas las áreas de la vida cristiana y a todas las vocaciones en la iglesia. También esa pareja que pasa por muchas crisis, también ese matrimonio que incluso ha contemplado la posibilidad siempre sencilla, cada vez más sencilla, de separarse, somos incompatibles. Hay incompatibilidad de caracteres. Después de 30, 40 años vienen a descubrir que son incompatibles. Pero en medio de esa facilidad que hay hoy para separarse, de pronto hay un gusanito allá que roe por dentro, de pronto la conciencia dice, ¿y qué tal que hubiera una oportunidad? Y de pronto esa pareja se da esa oportunidad, se da ese chance, como decimos en Colombia, y va, por ejemplo, a un encuentro matrimonial, porque todavía queda una pequeña cerilla, es un fósforo solamente, una pequeña cerilla queda encendida, y asisten, ya no tanto porque se amen, sino porque ambos aman a Dios. Ya no tanto porque se respeten, sino porque les queda un poco de respeto a Dios. Y allá, en ese retiro y en ese encuentro, postrados ante Jesús, redescubren que el amor es más que un gustico, que el amor es más que un sentimiento. De pronto descubren eso tan importante, el amor es una decisión. Y entonces, ya no movidos por la pasión, ya no movidos por una pasión fácil, sino movidos por esa convicción interior que solo brota de la fe, dicen, vamos a seguir. Yo creo que a esa pareja, Santa Isabel le dice, felices, felices porque han creído. Un mismo abrazo, una misma sonrisa, un mismo saludo de Isabel nos envuelve a todos. Y descubrimos gozosamente que somos de la misma familia y que necesitamos el mismo espíritu. ¿No es eso lo que nos enseñan los hechos de los apóstoles cuando nos presentan precisamente a María orando con? Es hermoso cuando uno piensa en rezarle a la Virgen, orarle a la Virgen, en el sentido de pedir su intercesión, como se le pide precisamente a un amigo. Pero si se puede usar, si es verdad que se puede usar la expresión orarle a María, infinitamente más importante es orar con María. Y en esto precisamente los papas nos dan ejemplo. No fue Pablo VI el que, refiriéndose al culto a María, dijo que el rosario es aprender a mirar los misterios de Cristo con los ojos de María. ¡Qué hermosa descripción del rosario! En su carta Marialis Cultus, el Papa Pablo VI nos invita a mirar el Santo Rosario como un ejercicio de contemplación de Jesús. Nuestra atención está fundamentalmente en Él. Queremos llegar a Jesús con los ojos de María. Yo creo que esa preposición es sumamente iluminadora en este caso. Es verdad que San Luis María Griñón de Montfort acuñó una expresión muy hermosa. Nosotros vamos al Padre a través de Cristo, vamos a Cristo a través de María. Vamos a Cristo por María, a través de María. Yo no le quiero cambiar la plana a San Luis María Griñón de Montfort, pero creo que también se puede decir, y de pronto hasta tiene una raíz bíblica más profunda, vamos a Jesús con María. Vamos a recibir el Espíritu Santo con María. ¿No fue eso lo que les pasó a los apóstoles? Ellos recibieron con María. Por supuesto que allí donde ella está, no está solamente recibiendo, sino transmitiendo. Porque ella es la mujer transparente por excelencia. Y transparente se llama aquel cristal que todo lo que recibe lo da. Esa es la transparencia de María. Dar todo lo que recibe, no quedarse con nada. Pertenecer a ese grupo de bienaventurados a los que se refirió Cristo cuando dijo: felices los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Esos pobres, esos que nada tienen, son los que se quedan sin nada. La pobreza en su sentido espiritual y real más profundo viene a equivaler a esta transparencia, el no quedarse con nada. Y la transparencia significa que lo que recibo de Dios y lo que comparto con mi hermano es lo mismo. Y el amor que le tengo a Dios y el amor que Dios a través de mí da a mi hermano y la alabanza que mi hermano hace hacia Dios a través de mí por causa mía, todo eso es lo mismo. Esa es la transparencia. La hermosísima transparencia. La bellísima transparencia de la Virgen. Y precisamente porque ella es así transparente, y precisamente porque ella aúna maravillosamente el amor a Dios y al prójimo, y precisamente porque ella no se queda con nada, precisamente por todo eso, orar con ella significa siempre recibir como a través de ella. En el fondo las dos expresiones equivalen. Eso que dijo San Luis María, a Cristo por María, viene al fin de cuentas equivaliendo a Cristo con María. Porque si estoy con María, todo lo que ella recibe lo transmite. Y por eso, toda esa luz, todo ese amor que ella atrae, porque ella es sobre esta tierra como un imán que atrae al cielo. Esa es María. María sobre esta tierra es como un imán que atrae al cielo, que atrae las gracias del cielo, que atrae al Hijo de Dios, Rey de los cielos, que atrae la mirada del Padre rico en misericordia, el Padre de los cielos. Si yo estoy así con María, todo ese cielo que desciende sobre ella no se queda en ella, sino que se derrama con abundancia, colma con abundancia, llena con abundancia a los que estamos alrededor de ella. Por eso, orar con María termina siendo algo parecido a recibir a través de María. Ir a Cristo con María termina siendo ir a Cristo por María. Pero aunque las dos cosas finalmente resulten equivalentes, creo que es sumamente pedagógico, creo que es pastoralmente acertado, creo que es muy eficaz para nuestro apostolado que utilicemos más esa expresión, nos va a hacer mucho bien. Con María. Y todo lo que esto implica. María la hermana. María la creyente. María la peregrina de la fe. Pero observemos una cosa para terminar. Es cierto que Isabel fue la que le dijo a María, dichosa porque has creído. Pero esa no es la primera vez que en los textos de la Escritura se le invita a ella a alegrarse. El saludo que le da el ángel San Gabriel a la Virgen es una invitación a la alegría. En el texto griego original, Jaire, que suele transcribirse con una X, Jaire, quiere decir eso, alégrate. Y de verdad que tiene mucho de qué alegrarse. Alégrate, Jaire. Alégrate, llena de gracia. Y en ese nombre que le da el ángel, llena de gracia, ahí sí que está la causa más profunda de su alegría. La llena de gracia. Finalmente, la alegría de ella y la plenitud de sentido de la vida de María proviene toda de esa gracia, de ese amor sin medida, sin precio y sin retorno. Porque eso es la gracia, amor sin medida, sin precio, sin retorno. Ese es el amor que invadió, como un diluvio maravilloso, ese es el amor que invadió a María. Ese es el amor que penetró en ella. Ese es el amor que la transformó y que la hizo al mismo tiempo virgen y fecunda. La consagró como virgen y hizo posible en ella el don de la maternidad. Y de nuevo esa gracia nos hermana. Esa gracia nos permite reconocerla a ella como hermana. Claro que sí. Finalmente esa gracia es ese amor sin precio, sin retorno. Santo Tomás de Aquino habla de la gracia increada que es el Espíritu Santo. Y el ángel dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Pues Dios no tiene dos Espíritus Santos, uno para uso exclusivo de María y otro para el resto de nosotros. El mismo Espíritu que santificó las entrañas de María es el Espíritu que ha venido a nosotros en el sacramento de la confirmación. El mismo Espíritu que bendijo y consagró a María es el mismo Espíritu que nos bendice y nos consagra y nos transforma y nos renueva a nosotros. No hubo un Pentecostés para ella, ahí chiquito aparte, y otro Pentecostés para los apóstoles. Ella recibe el Espíritu junto con ellos. Y yo creo que así quiso Dios que fueran las cosas para darnos esta enseñanza profunda. ¿Cuánto podemos recibir? ¿Cuánto podemos aprovechar? ¿Cuánto podemos alegrarnos en esta manera de mirar a María como miembro de la Iglesia, como hermana nuestra, como compañera en el camino, en el peregrinar de la fe? Demos gracias a Dios por la presencia de la Virgen en el cielo como modelo para nosotros, pero también por lo que fue y de algún modo sigue siendo la presencia de María por los caminos de esta tierra, acompañándonos, animándonos, muchas veces abrazándonos, sonriendo con nosotros, derramando también unas cuantas lágrimas cuando estamos tristes. Bendita sea ella, bendita sea su nombre que es bello, y que su presencia sea cada vez más sensible y reconocida en la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.